Quería preguntarle acerca de una frase de una de las hermanas de Miguel, que se trata de Mónica Serrano, quien dijo que los que tienen plata consiguen justicia y los que no la tienen no. ¿Qué opina sobre esta frase?
Yo creo que no. O sea, principalmente soy una de las lamentablemente víctimas, ¿no es cierto? Somos una familia de víctimas. ¿Dónde estaba la policía involucrada? ¿Dónde quedó constatado cómo torturaron y desaparecieron después de darle muerte a Miguel en la comisaría novena de La Plata? Y cómo, por ahí no una justicia plena, porque justicia plena tendríamos si hubieran ido los cinco o seis que dicen los testigos haber visto cómo torturaban a Miguel en la comisaría, en esa dichosa oficina de calle, en la novena, ¿no? Pero en ese momento nosotros, bueno, si no hubiera sido por la gente que nos ayudó, por los amigos de Miguel, estudiantes de periodismo, compañeros, y la misma universidad, ¿no? Donde salió en apoyo a este reclamo que estábamos haciendo. Cuando ustedes recuerdan, durante 2 años decíamos que la hipótesis más fuerte era que Miguel que tenía problemas con la policía. Fueron durante 2 años, dos años donde la gente nos acompañó, donde los amigos no bajaron la guardia y donde la prensa apoyó. No fue este el caso. Lamentablemente la familia Serrano quedó sola, sola con una lucha, muy dura, porque de luchar contra la policía, donde todos conocemos cómo se forma instantáneamente el espíritu del cuerpo para proteger al posible victimario, porque acá hay un victimario, y bueno, es una lucha que no es fácil darla, no es fácil darla cuando vemos una justicia que demuestra, pero es como un hilo conductor, ¿no es cierto? Hay un policía involucrado y hay una connivencia entre la justicia y la policía. Nosotros tuvimos en diciembre el juicio, la asociación, mejor dicho, tuvo el juicio de Mauro Martínez, donde fue fusilado por dos policías que eran Luján Martínez y Ismael Gauna, en un hecho, pero bueno, más que claro lo que había pasado, y sin embargo, el tribunal absolvió a estos dos policías. Y en la audiencia justamente de Miguel Serrano, o sea, donde se estaba juzgando a Marcelo Palomo, vi la misma actitud complaciente de los jueces hacia Palomo, la misma actitud que cuando declaró Luján Martínez por el asesinato de Mauro Martínez, donde el trato era muy cordial, donde le recordaban cuáles eran qué habían declarado de otros testigos. Acá, en el juicio de Ismael, no, de perdón, de Manuel, ay, perdón, de Miguel
Miguel.
Serrano, quedó clarito pero el falso testimonio de un vecino de Palomo, donde hasta él recordaba hacía 3 años atrás, el 3 de julio, cómo lo había visto vestido a Palomo, ¿no es cierto? 10:20 de la noche, con un suéter, no, con un buzo y un jean, sacando su perro. La otra vecina que recordaba que esa noche sacó la basura, la familia que dice que a las 9:30 de la noche se acuestan, porque son todos muy unidos, todos muy trabajadores, entonces cenan todos juntos y se van a dormir porque madrugan todos. Entonces teníamos tres testimonios o cuatro iguales, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Palomo a las 9:30 de la noche? Sin embargo, el juez, Caputo Tártara, le recordó a Palomo: usted tiene un perro, ¿no? Ah, sí, dijo Palomo, yo lo saco porque es al único que le hace caso, qué sé yo cuánto. Todavía recordándole qué había declarado ese vecino. Ese vecino que fue terrible, terriblemente, cómo había declarado un falso testimonio. Creíamos que estaba listo para pedir un procesamiento por falso testimonio, ¿no? Hemos visto pibes que han declarado con menos mentiras de por medio y han salido con un pedido de procesamiento por falso testimonio. En ese momento creíamos que el doctor Gruny, donde lo apura el testigo, le iba a pedir el procesamiento por falso testimonio. No, se sonrieron los tres jueces de este testimonio y el testigo, este vecino de Palomo, se retiró. Realmente fue una sensación de impotencia, de falta de respeto a la familia, porque a nadie se le escapó que este sujeto estaba mintiendo. Y bueno, y sin embargo, bueno, cuál fue la conclusión? Absolución para Palomo, más allá de que habían muchas cosas que no se podían esclarecer, que habían quedado sin esclarecer, y acá la sensación de vacío, de impunidad de la familia y creo que de la sociedad. Esto no tiene que pasar inadvertido para nadie. Y también no tiene que pasar inadvertido para el común de la sociedad, donde nadie está libre que un policía te mate. No son casos aislados. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, nadie está libre. Y creo que esta insensibilidad del común, de la gente, donde piensan que bueno, que son pibes que por ahí están al margen de la sociedad, o sea, de la ley, ¿no es cierto? O sea, que por ahí era lo que tenía que pasar, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un momento difícil, un momento de inseguridad, pero no siempre viene la inseguridad de esta gente y la prueba de los pobres pibes, sino de gente que está preparada para cuidarte y no para matarte.
Rosa, quiero hacerle una última y breve pregunta que tiene que ver con si este fallo será apelado por la familia y los representantes legales de Miguel Serrano o no.
Supongo que sí, ellos tenían un abogado particular, en ese momento había muchos nervios. La mamá, como dije antes, terminó descompuesta, la sacaron con una ambulancia, tuvo que venir el servicio médico, donde, bueno, tardó un montón de tiempo. En ese momento, si la mamá hubiera estado con un infarto, hasta que viene la ambulancia, hubiera terminado todo mal, ¿no es cierto? Que no son los casos cuando, bueno, me iría otra vez por las ramas, ¿no? Pero hay otros casos donde uno sabe que han habido otras asistencias y han estado momentáneamente, ¿no? Supongo que sí, que el abogado apelará. No pregunté nada y justamente no tenía el teléfono de la familia para hacerle para más que nada preguntarle cómo se encontraba la mamá después de esta situación y seguramente van a apelar. Yo no puedo decir que habían, en el juicio quedó demostrado que no habían pruebas contundentes a que fuera Palomo, pero sí había antecedentes, que era lo que había pasado con Miguel, habían antecedentes de hostigamiento, y también había antecedentes de hostigamiento de Palomo hacia Miguel Serrano, ¿no? ¿Se entiende?
Sí.
Entonces creo que sí, que debe haber pruebas suficientes como para que el abogado apelar, y en este caso acompañar a la familia, yo le decía a los chicos de Hijos, el sábado me llamaron, en un programa también de Radio Futura, que gracias a Radio Futura lo tenemos que destacar, siempre presente y siempre preocupados por estos casos, ¿no? Y yo les decía que habían quedado solos la familia y ellos prometieron organizar un scratch. Un scratch que no solamente tendría que ser para Palomo, sino para ese testigo, ese falso testimonio, para dejarlo en evidencia en el barrio, quién es quién, ¿no es cierto? Porque aparentemente Palomo en el barrio es un buen policía, es una persona honesta, una familia que, según palabras de Palomo, su hijo no se juntan en las esquinas a tomar cerveza, ¿no es cierto? Como si ese fuera el gran delito. El delito son los que cometen ellos, que vayan a preguntarle a los pibes del barrio de Los Hornos quién es Palomo, que ya le van a decir quién es Palomo realmente.
Rosa, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh?
No, gracias a usted.
Gracias.
Buenos días.